Día Superviola, una columna con entrevista. En el día de hoy nos metemos en la sociedad de la nieve a través de la mirada de uno de los coach de actores, de Gustavo Zafores. Día, buen día.
¿Cómo están?
Bien, tenemos invitado Gustavo Zafores, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Gracias por la visita.
No, por favor, gracias a ustedes.
No hay revuelo en la puerta, ¿eh?
No,
como
no.
Cuando viene Enzo, ¿no te pasa?
¿No te ha pasado? La verdad que no, te podría mentir, me encantaría decir sí, no podía entrar.
200.000 seguidores en Instagram tampoco.
No, 300, ni cerca.
Tampoco. Bueno, es un laburo muy importante que vamos a hablar con él.
Sí, me gusta pensar que en los créditos de la Sociedad de la Nieve, Gustavo aparece dos veces, en realidad. Sí,
¿ah, sí?
Te busqué.
Ah,
vos capaz que no sabés, pero te cuento que apareces en dos oportunidades. La primera, como árbitro de fútbol, y la segunda, dentro del equipo técnico, que ahí, como Joel decía hace un ratito, formó parte del equipo de coach de actores que lideraba María Laura Bertsch. Pero quiero preguntarte por eso, porque en realidad ya se sabe, o muchas personas tal vez lo saben, de que se rodó muchísimo y que hay mucha gente que participó en la película, que tuvo una actuación, que fue un personaje y que en realidad después ese personaje no apareció como te pasó a vos. Que aunque era una cosa chiquitita, sí, pero igual estás en los créditos.
Sí, sí. Sí, aquello fue casi que un juego, ¿no? De decir, bueno, a ver dónde te metemos después de todo el proceso de coacheo. Y cuando se venía a filmar acá un partido de fútbol de donde jugaba Numa, se parecía un juez.
Porque Numa Turcati no jugaba al rugby.
No, Numa Turcati era jugador de fútbol.
Claro.
Y de la liga universitaria, si no me equivoco. Y ahí había un rolcito de juez y yo estaba de juez. Es divertido todavía, sobre todo para trabajar con los chiquilines, ¿no?
Pero vos te divertiste, hubo gente que te ven, supongo que está en la regla de juego, y es interesante contarlo, esto también lo has contado algunas veces, pero que participó de alguna escena que con más laburo, más tiempo, todo, ¿no? Y
sí,
incluso
sí,
con frío,
sí,
y
sí,
demás, pero después no apareció.
No, claro. Lo que pasa es que es un proceso muy largo de rodaje con muchísimas horas, muchísimas horas. Yo cuando la vi la peli también me pasaba que iba recordando los momentos que estaba viendo, pero automáticamente decía, claro, quedaron semanas enteras de escenas de repente que duraron 3-4 días de rodaje, y no queda nada, pero es lo que, como decís vos, son las reglas, y más en una producción donde se permitía filmar mucho. Después vemos qué se hace, pero lo importante era generar volumen de material. Entonces, sí, y entiendo que para determinados actores, actrices, debe haber sido duro también después ver el resultado. Pero bueno,
es parte. ¿Qué es coach de actores? Después vamos a qué trabajo hiciste acá en esta película, porque es un coach de actores.
Sobre todo, yo lo entiendo como un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento en el proceso. No solamente desde lo técnico, no solamente en el set, frente a cámara, no solamente el trabajo de la escena, sino un acompañamiento para ir comprendiendo el proceso que va llevando el personaje. El cine, a diferencia del teatro, es todo fragmentado, vas de atrás para adelante. Entonces, vos como actor tenés que tener muy claro en qué momento estás, de dónde venís, qué pasó, qué es lo que le pasó a tu compañero de escena. Entonces, ir armando ese puzzle todo el tiempo, que aparte se va moviendo todo el tiempo, mañana te dicen, bueno, vamos a filmar la escena 15 y llueve. No, vamos a la 78. Entonces, tenés que tener como un estudio del guión muy, muy fino. Y un acompañamiento, yo lo considero así, un acompañamiento, porque aparte, sobre todo en la Sociedad de la Nieve, emocionalmente era muy movilizante para los actores, físicamente, entonces hicieron un esfuerzo muy grande, entonces había que estar ahí, no solamente en el set, sino en el hotel, a la hora de la comida, en el desayuno, cómo estás, cómo te sentís, cómo te ves para hoy, dudas que tengas, Entonces, más que nada era eso, acompañarlos y que ellos sintieran que había una figura al lado que, más allá de lo técnico que quizás se encargaba María Laura, podían recurrir enseguida, ¿no? Ante cualquier problema.
Quiero contar que Gustavo Zafores tiene 51 años, es actor, como se habrán dado cuenta. Fue durante muchos años actor independiente, ahora desde el 2023 integra el elenco estable de la Comedia Nacional. Y creo que hay un punto que ahora me gustaba que nos contaras, en el que tu historia como actor independiente está sumamente vinculado con cómo llegás vos a ser uno de los integrantes de los coach actorales de la Sociedad de la Nieve. Yo te quería preguntar esto. Bueno, vos, María Laura Bertsch, es una mujer que trabaja mucho en este universo. Ella fue la responsable del casting, o sea, los conoció, los chiquilines, desde el primer momento, y después fue la responsable del equipo de los que los acompañaban, como dice Gustavo. Pero bueno, pero vos tenés un vínculo especial con María Laura, y después quiero que nos cuentes cómo llegaste vos a ser el coach en esto de que, sí, de que, bueno, yo sé porque hablamos un rato antes, que incluso hubo un casting de coaches.
Hubo un casting de coaches, es rarísimo, ¿eh? Sí. No, a mí me llega a todo esto por un poco, creo que a Enzo también. Fuimos un poco la mano, porque con Enzo nosotros estábamos haciendo una obra del 2019, se llama Cuando pase sobre mi tumba, una obra de Sergio Blanco, y fuimos a hacer funciones al San Martín de Buenos Aires. Y fue María Laura a ver las funciones. Yo ya había ido al San Martín antes, con otra obra de Sergio. Ella había ido y ahí nos habíamos contactado, me había llamado para castiñar por unas películas. Entonces, nada, quedó ese vínculo, pero de casting, de mandame un videíto para tal peli y ya está. Pero después, cuando volvemos con Cuando pases, ella va y ya estaban en el proceso de búsqueda de actores. Ahí lo ven a Enzo actuar. Y después ella me llamó, tiempo después, y nada, me dijo, bueno, está. Hablamos también afuera con un hermetismo brutal porque no se podía decir nada. Estoy en un proceso de un trabajo que de muchos meses, etcétera. Dice, se precisa un coach, el director quiere un coach de teatro, después explico por qué. Y me dice, bueno, hay que castiñar coach. Viene de Bayona a Montevideo, yo no tenía ni idea quién era Bayona, me tuve que poner a googlear, y cuando lo googleé dije, wow, como a todos, ¿no? Y bueno, y ahí hicimos una instancia de casting de coach con él, con actores que estaban castineando también, entonces era como con muy poca información. Y bueno, nos tenían las pautas de cómo trabajaba Bayona, lo que quería, más o menos. Trabajó, él es un tipo muy intenso, muy físico, él quería trabajar cuerpo a cuerpo con los actores. Y bueno, de ahí nos mandamos a trabajar un par de escenas y después me llegó la propuesta y bueno, y también si estábamos dispuestos a embarcarnos en algo tan grande, tantos meses afuera, si era viable, ¿no? Porque cada uno tiene una vida que a veces puedes decir, no, y ahí arrancamos. Esto fue...
¿Alguna vez habías hecho algo parecido?
No. No, lo que pasa es que, ¿qué pasó? El equipo de coach obviamente estaba liderado por María Laura, que además de hacer el casting, tiene una experiencia brutal. Un coach español, que era como locatario. Y Bayona quería un coach uruguayo, para que pusiese la pata del tema acentos, modismos, ¿viste? Okay. Llevarlos a ellos a nuestra forma, a nuestro modo. También Pablo Bierzi estaba muy cerca de eso. Y quería un coach de teatro, porque yo donde quizás trabajé más fue en el proceso de ensayo. En Barcelona nosotros nos juntamos 2 meses antes a ensayar y él quería hacer un proceso de ensayo como se hace en una obra, 6-7 horas por día, improvisar, tirar escenas y fortalecer el grupo, ¿no? Que los chiquilines se fuesen conociendo para cuando empezara el rodaje tuviesen un vínculo que llegara a parecerse a un vínculo de amistad como tenían los Ragnar en los Andes, ¿no? Entonces trabajamos muy intensamente el proceso de ensayos antes de empezar a filmar.
Sí, tiene esta particularidad de que no es habitual, ya lo sabemos, ya se ha insistido mucho en esto, de un trabajo previo muy muy largo y muy arduo. Y en esos momentos lo que, claro, estaban... vamos a situar en momento que es pandemia. Bueno, decíamos con Gustavo hace un ratito, fuera del aire, que claro, los tiempos se te van mezclando como un poco, pero claro, era situación de pandemia, casi que encerrados o bastante encerrados en un hotel.
Sí, sí.
Y ensayos como en esta especie de cubo blanco.
Sí.
Y bueno, y eso era la vida en ese momento.
Sí, sí. De hecho, nosotros empezamos los ensayos en octubre, creo, del 2021, que ahí había como una bajada del tema de la pandemia. En España habían como empezado a liberar, ya había boliches, por ejemplo, y los chiquilines tenían orden de no podían ir. El tema era, no se pueden enfermar. El rodaje empezó en enero, y cuando empezó el rodaje estaban todos con COVID. Incluso los coaches, yo fui el único, y el director. Yo fui el único que no tenía, porque me vine a pasar las fiestas acá. Y entonces estaban todos encerrados en el hotel y se filmó con dobles. Y se filmaba lo que se podía, las espaldas, ¿eh? Y Bayona dirigiendo desde un contenedor metido en no sé dónde.
Con COVID.
Con COVID. María Laura con monitores en el hotel. O sea, una cosa que era... Me acuerdo que estaba viajando, yo estaba en el aeropuerto y me manda uno de los chiclis y me dice, Zafo, ni vengas. Porque, claro, aquello era un hospital. Y el proceso en Barcelona también era de... Nada, eso, del hotel a ensayar, de ensayar al hotel, y ellos con la dieta que tenían que hacer. Entonces era muy complejo para ellos.
¿Y la subida a la montaña cuándo empieza?
La subida a la montaña empieza el 3 de enero, creo, del 2022.
Cuando ahí... hiciera frío, porque ahí necesitaban nieve.
Sí, ahí ya nos fuimos a Sierra Nevada, claro, en Barcelona, no hacía frío.
No, claro.
Y ahí ya fuimos a Sierra Nevada hasta abril. Ese fue todo el rodaje de la montaña, que era todos los días allá arriba. Desde principio de enero hasta abril.
Y el proceso de que tenían que hacer los 71 días, ir perdiendo peso, sí, y ganando en esas facciones, más allá del maquillaje, ¿no? Que se notaba. Eso lo supiste cuándo? ¿Cuándo supiste que ibas a tener que acompañar actores en esas condiciones?
No, desde siempre. Desde siempre. De hecho, ya te digo, en Barcelona, más allá de esos 2 meses de ensayo, tenían por un lado todos los días un entrenamiento en un gimnasio, pues primero los tenían que... como los pollos, ¿no? Primero tenían que engordar para después hacerlos bajar de peso. Entonces, en Barcelona comían, entrenaban para lograr el físico
parecido
a los que... ¿eh? Y a partir del rodaje dejaron de comer. Dejaron de hacer ejercicio, dejaron de comer, y durante todo el rodaje bajaron. Y después, cuando termina el rodaje en la montaña y se viene a filmar acá a Uruguay, la salida, tienen que volver a levantar peso. Entonces tuvieron un mes y medio para recuperar 20 kilos... Una locura, ¿no? Un esfuerzo muy grande. Pero allá se filmó, digamos, de alguna manera cronológicamente. A medida que pasaba el rodaje, cada vez iban bajando más de peso, ¿no?
¿Y cómo era ese acompañamiento? Porque va cambiando la persona, sí, obviamente. Sí, ¿no? Sí, sí. Puede pasar hambre, frío, 10, 15, 20
sí,
días.
Sí, sí, sí. Por eso te decía, viste, a mí me pareció muy importante eso, llegar después de 12 horas de rodaje al hotel a las 9 de la noche, ellos... Pues nosotros estamos equipados para la nieve, pero ellos estaban con los vestuaritos y los mocasines, ¿no? Y llegar y que te den una lechuga y un caldo, no era fácil, ¿no? Entonces, claro, estar con ellos, ¿viste? Ponernos a jugar al ping-pong, a la play, a hacer algo, a hablar de lo que se iba a hacer mañana, acompañarlo. Había muchos actores que nunca habían hecho nada, sí, o sea, que no eran actores, que nunca habían salido de la casa, que nunca se habían tomado un avión, que nunca se habían ido tan lejos de sus padres. Entonces, ahí había, ¿viste?, que sostener mucho también. Que ellos tuviesen la confianza un día de decir, ya... Zafo, me quiero ir. Y sí, loco, te entiendo. Viste, vení, descargá un poco. De hecho, después también se fue a Sierra Nevada un psicólogo que llevaron de Argentina para que estuviese a disposición de ellos. Claro. Una especie de confesionario, ¿no? Uh-huh. Gran hermano. Iban y descargaban porque...
Pero sí, la cabeza juega...
Juega mucho, mucho. Juega mucho y el hambre juega mucho. El hambre juega mucho. Yo... Me acuerdo un caso de uno de los actores, uno de los más experientes aparte, los más grandes, que yo en un momento lo vi en el rodaje y dije, este tipo está desvariando. Empezó como dice el humor a otro lado, ¿viste? Estaba como si estuviese borracho. Era cansancio, agotamiento y
hambre.
Y hambre.
Claro, porque además ahí hay que mantener una... digamos, un nivel actoral también.
Claro, ahí va, y una disciplina, y estar muy concentrado, y de repente poder estar en la montaña 8 horas sin filmar, que no te toca. Entonces claro, tenés que estar 8 horas sentado arriba de una piedra en la montaña, porque no había muchas condiciones.
¿Pudiste llegar a vender una tableta de chocolate a $150?
Podría haberlo. Cigarro, chocolate, podría haberlo. Cuando vine acá y volví...
Eso, cuando te la arrancaban de las manos, por $300 te arrancó chico.
¿Cómo? Sí, sí.
Me gusta que mencionaste recién a varios de los actores que nunca habían tenido... Y me acuerdo mucho que Agustín Berruti, que es un ejemplo que conocimos, él fue como absolutamente adorado contigo, y eso demuestra en cierto punto lo esencial que fuiste para varios de ellos, para los que no son actores, incluso también para los que son actores, porque pienso cuando Matías Recal sube al escenario de los Goya a agradecer que le habían dado el premio Revelación, él interpreta a Roberto Canessa, habla de María Laura Bertsch e inmediatamente habla de vos. ¿Cómo sigue ese vínculo hoy con ellos?
Sí, a través de las redes, ¿no? Obviamente, yo lo sigo y conversamos y festejamos cada logro. A mí me pone muy contento por ellos, ¿no? Porque yo realmente vi el trabajo que hicieron. Entonces me pone muy contento por cualquiera de ellos cada vez que les rebota algo y les genere otra oportunidad o trabajo. Y el caso de Agustín es muy cómico porque nos seguimos, porque somos los dos hinchas de Peñarol. Y me acuerdo de ver en Barcelona, no me acuerdo, Peñarol salió campeón de acá en Clausura, algo, lo vimos con él y quedamos muy, muy conectados con eso. Y también como él, bueno, de alguna manera ahora le picó el bichito y quiere ver la actuación, cómo hace, entonces estamos tratando de...
Ah, quiere ser actor.
Y sí.
Bueno, en parece que pasó mucho. Claro. Agustín de la Corte, que es rugbista, sí. También ahora está como en ese viaje, o sea, rugbista uruguayo, él interpretó a Vicentines, ¿no?
Tintín, sí.
También les pasa eso, pero bueno, leo algunas cositas que le pusieron a Gustavo. Gustavo en un momento comparte varias situaciones del rodaje y en su cuenta de Instagram, y Andy Prus, que también interpretó a Roy Harley, le pone: gracias a vos, Safo, por tu cariño y tu convicción. Es fácil entregarse cuando del otro lado hay gente como vos acompañando. Y bueno, está ahí entre otros tantos, bueno, muchos Safos, o sea, se ve que claro, ya quedaste en ese con ese diminutivo, ya te lo adoptaron. Pero bueno, eso me imagino que debe ser sumamente emotivo, sobre todo porque son estos roles que son bastante invisibles, ¿no? O sea,
sí.
Toda la gente que estaba alrededor, que no se ve.
Cientos, una maquinaria muy grande, pero también a mí, esto que nombras vos, lo de Mati, viste, también hay algo que creo que fue un acierto de también en el casting, se castiñaron a más de 1000 actores, ¿no? Un acierto de la gente que hizo el casting, un acierto de Bayona en cómo los condujo, porque te das cuenta que son muy buenos pibes, viste, que están muy ubicados, que están muy agradecidos, y nada, eso a mí me reconforta mucho de seguir teniendo un vínculo con ellos. Yo igual siempre digo y defiendo, y lo voy a decir siempre, o sea, esta película es de los actores, ¿no? No es de nadie más. Esa es mi opinión. Porque lo que estos chiquilines hicieron, yo como actor me lo plantearía. Y no sé si podría, ¿entendés?
Acá preguntan si alguno desistió.
No.
No. Ninguno se llevó a bajar, digamos, de todo.
No.
Pero era una posibilidad.
Es buena la pregunta, porque nunca me la había planteado. Y no. También eso
es. Es buena pregunta porque no es mía, de un oyente.
Ellos conformaron como un grupo muy fuerte, donde también entre ellos se sostenían mucho, ¿viste?
Estoy mirando la página de Enzo ahora en Instagram, su cuenta. 2,5 millones de seguidores, ¿no? Y vos contabas recién, si bien las obras de Blanco son internacionales y estuvieron en Argentina y ahí los ven, no estamos hablando de algo que solamente trascienda acá en Montevideo, el teatro y la difusión y la dimensión pública es muy chiquito.
Muy chiquita.
Muy chiquito. Y Enzo, vos has hablado ahora con él. ¿Cómo está viviendo esto? Digo, porque fueron compañeros, son compañeros, digamos.
Sí, se conocían de antes, de hecho.
Se conocían de antes, por eso, ¿cómo
ves? Es muy cómico porque nosotros cuando viajamos a Chile con Cuando Pases, era la primera vez que yo se subió un avión.
¿Y eso fue? ¿2019?
Cruzó la cordillera.
Y cruzó la cordillera.
Increíble.
Claro. Y después vos sabés que hay una foto buenísima cuando pases de Enzo sentado con una foto atrás, con una proyección atrás de la cordillera que había puesto Miguel Grompone, que hacía las imágenes. Y había una escena de la obra que era él sentado delante de esa imagen de las montañas. Después yo se la mandé y dije, mirá, se ve que había algo
que te llevaba que te para ahí. Llevando.
¿Y
cómo lo vive ahora? Porque
mirá, yo después del rodaje creo que
lo... No te atiende el teléfono.
Un par de veces. No, es muy cómico. Vive a 2 cuadras de mi casa. Nos cruzamos una vez corriendo en la Rambla. Pero lo escuché acá hablando con, sí, ¿no? Sí. Con los chiquilines de la mesa. Es decir, él nunca se imaginó esto. Digo, no quiero hablar por él, pero es un tipo muy simple. Es un tipo muy, muy... Pero nada, que obviamente algún lugar lo debe estar afectando, ¿no? pero sobre todo es un tipo que a mí me gusta mucho lo que dice, donde dice, yo voy a ir donde me lleve la actuación, no voy a ir donde me lleve la fama o la... El tipo quiere ir donde lleve la actuación y está en un momento donde lo puede hacer, eso es genial, ¿no? Creo que ninguno sabemos dónde va a terminar ni cuál es su próximo proyecto, pero indudablemente le ha cambiado la vida.
Igual me gusta retomar esto que hablamos hoy de que esto que sucedió es verdaderamente excepcional, ¿no? O sea, como este trabajo con la dirección, incluso también con Netflix como una plataforma muy poderosa, con mucho dinero, sí, ofreciéndole, por ejemplo, hablábamos con Gustavo en ese periplo, volvió a ser padre, tenía una bebita muy chiquita, y ellos le decían, bueno, te traemos a tu familia, bien, o sea, como un nivel de presupuesto, sí, que para nosotros desde lo microscópico de Uruguay es realmente excepcional.
Sí, sí, ojalá suceda más veces, ¿no? pero acordemos que una película con actores uruguayos, un estudio uruguayo, llegue al Oscar, no creo que pase.
No.
Por lo menos en un tiempo.
Con necesidad de que hablen como uruguayos.
Claro, además. Bueno, eso también, viste, ahí hay que ponerle un poroto bayona, ¿no? Porque el tipo dijo, yo la quiero hacer no solo en español, sino que quiero que hablen en uruguayo y que se cuente la historia desde el uruguayo.
Sí, ¿no? Vamos arriba.
Todos tenemos la imagen de Viven, la película americana, que yo me acuerdo hasta el día de hoy cuando la vi, que la indignación que me agarré con Malkovich diciendo un equipo de rugby sudamericano.
revolviendo el mate, está claro, esa imagen como
súper. Bueno, él la quiso contar desde ahí. Yo lo que decía Pía, lo hablábamos hace un rato, decir, y lo decía Enzo acá también, para los actores, una cosa muy difícil que suceda, puede suceder. De hecho, esto, no sabes una cosa donde te puede llevar a la otra. Sí me parece importante el antecedente que marca para lo que tiene que ver con la producción de cine. Con Cimarrón, que es la productora que se encargó de eso. No, para ellos sí es algo que dicen, bueno, nosotros podemos hacer esto, ¿eh? Y me parece una plataforma muy, muy importante. Más allá del trabajo actoral, decir, che, démonos cuenta de que acá hay productoras y gente que hace cine que puede llevar adelante un proyecto de estas dimensiones a la par de lo que se hizo en España, a la par de lo que se hizo en Chile, a la par de lo que se hizo en Argentina, ¿no? Acá se filmó y mucho también.
Claro, y ahí participó Cimarrón.
Y acá participa Cimarrón, ¿no? Entonces, agarrar esa responsabilidad de hacer un servicio de producción para la película más cara de Netflix en idioma español con un director como Bayona y poder hacerlo, me parece que es algo donde hay que poner el ojo como industria, me refiero.
Te hago la última, y es que hay una escena que muchos de ellos retratan que fue bastante especial, que es este momento en que Roy Harley y Carlos Páez entran a caminar y se encuentran con, creo que son ellos dos, se encuentran con la cola del avión. O sea, hay muchos que recuerdan ese momento. Quería preguntarte si vos tenés como una escena que sea verdaderamente significativa, tal vez por el proceso que viviste con ellos, tal vez por las características que sea.
Sí, tengo dos, digamos. Hubo una escena después de La Luz, o sea, todo lo que tuvo que ver con el rodaje de La Luz fue un infierno para ellos, ¿no? Porque estuvieron 8 días metidos dentro de un freezer rodando. Y hay una escena que es cuando están ahí adentro y no pueden salir, y Matías Canessa dice, bueno, que se van a dejar morir ahora, tenemos que comer con lo que hay acá. Y aquello era como, ya habían pasado la discusión de, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ese momento que era para muchos, y me incluyo, yo no sabía que había pasado eso, que dentro del fuselaje, tapados de nieve, con sus amigos muertos, toman esa decisión. Y era una escena muy difícil para Matías. Yo me acuerdo que era muy difícil, y él estaba como con muchos nervios durante mucho tiempo porque era eso, no era la que todos conocemos de hay que alimentarnos de nuestros amigos, eso ya lo conocemos todo. Esto era un paso más, y era la primera vez que se contaba de que había que alimentarse con los compañeros que estaban muertos recién adentro y que sabían quiénes eran. Y me acuerdo cuando la filmó Matías, cuando terminó, se filmó esa escena, que salió llorando el fuselaje, yo me puse con él y dije, yo ahí lo descubrí como un actor. Dije, eso es un hijo de puta, hablando pronto y claro, digo, eso es un actor. Porque me conmovió hasta los huesos mirarla atrás del monitor, ¿no? Y por cómo estaba él. Eso fue una. Y lo otro fue cuando también se filmaban las salidas del hielo en La Luz, que se filmaban unas plataformas, un día en que se filmó mucho con Enzo, y Enzo estaba con mucha fiebre, estaba muy enfermo, y se filmó, y nadie paraba. Eso también es un poco, si vos no parás, nadie va a decir, paren, porque... Y fue, que me perdone Enzo si nunca lo contó, pero fue la primera vez que yo lo vi a Enzo quebrarse, porque ya no podía más. No podía más. Y entonces quebrarse emocionalmente, decir, no me da más el cuerpo. Y sin embargo, siguió filmando y la escena quedó, ¿no? Una escena en un plano muy cortito, saliendo de una plataforma de hielo.
Sí, que en el documental de que está en Netflix se muestra ahí cómo hicieron eso, que es tremendo.
Es tremendo. Y... bueno, esos dos momentos.
Bien, qué momento. Además, tremendo. Gustavo Zafores, coach de actores en La Sociedad de la Nieve, actor, ahora integrante de la Comedia Nacional. Un placer tenerte por acá, para contarnos parte de esa enorme historia de muchos meses, años, que hubo atrás de La Sociedad de la Nieve. Gracias.
Gracias, gracias a ustedes.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.